Y al respecto vamos a hablar, vamos a dialogar con la licenciada Luz Mariela Coletti, psicoanalista y directora del Centro de Investigación y Tratamiento de la Adicción al Juego, Entre el Azar, autora de varios libros sobre la temática, entre los que se encuentra el Tratado sobre el Juego Patológico.
Luz, un gusto saludarla, tenerla aquí en Radio María. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal? Muchas gracias por llamar. Buenos días a todos.
Buen día.
Muchas gracias.
Luz, usted que es una experta, que ha estudiado este tema, ha escrito este tratado sobre el juego patológico, ¿qué siente cuando escucha que, bueno, de alguna manera se impulsa o se legaliza las apuestas online de tal manera que se termina promoviendo la utilización de estos sitios que, bueno, prometen esto que muy pocas veces ocurre, ¿no? La salvación económica a través de la apuesta.
Bueno, lo primero que me gustaría señalar es que este es un fenómeno global. Uh-huh. ¿Sí? Los juegos en general, como entretenimiento, tanto los de azar como los videojuegos, son prácticas que representan, entre otras cosas, a lo que es el siglo XXI. Es decir, que los juegos en general son algo que se ha instalado en nuestro mundo y va a seguir así. Por algo está creciendo tanto, digamos, y los chicos nacen ya teniendo la capacidad y la normalidad, digamos, de acceder a jueguitos de pantalla y toda su vida puede pasar en parte por ahí, tanto la comunicación con los amigos, todo, digamos, por los dispositivos. Por lo tanto, los juegos no son algo que podamos, vamos a decir, añorar lo que eran los juegos de antes, porque eso nos deja en un estado nostálgico que no nos sirve para nada. Digamos, para entender el fenómeno, tendríamos que entender que se trata de otra dinámica, incluso de otro paradigma en relación a cómo transita alguien, uh-huh, la infancia, la adolescencia, incluso la adultez, y que eso es algo nuevo a lo que nosotros tenemos que tratar de no prejuzgar. Por empezar, tenemos que tratar de no asociar los juegos con las drogas, ¿sí? O sea, en el sentido de que el juego es una droga. Uh-huh. No es así, digamos, en principio el juego no es una droga en sí, digamos, sino que uno puede establecer con el juego, cada uno podría establecer con el juego una relación tóxica, pero lo podría establecer con el juego como con cualquier cosa, con, claro, una sustancia, ¿no? Con una actividad como el trabajo, con las compras, en fin. Digamos que también eso es algo del siglo XXI y es que hay como una especie, digamos, de epidemia, digamos, de lo que podría ser la relación adictiva con los objetos de consumo. Eso nos pasa a todos en este siglo, pero más todavía a los nacidos de este siglo, que van a tener que lidiar contra toda la cantidad de ofertas y con la facilidad con que uno puede llegar a quedar pegado sin darse cuenta a una actividad que le resulta dañina, ¿no? Entonces, eso me gustaría señalar de entrada para que no tengamos ese prejuicio, ¿sí? Uh-huh. De hecho, hay chicos que por ahí están todo el tiempo jugando jueguitos que no son de apuestas, pero sí son los videojuegos, y que después los padres se desesperan, hay algo que no pueden dejar de hacer los chicos, en fin, etcétera, etcétera, y por ahí eso después resulta ser una fuente de trabajo, digamos, ¿no? Porque el pibe empieza a competir en torneos, empieza a ganar dinero, empieza a tener acceso a un mundo, podríamos llamar, laboral diferente al que conocen los padres, y eso termina siendo su propia forma de mantenerse. Uh-huh. Entonces ahí ya nos encontramos con que, bueno, entonces el juego no era algo que le hacía daño de por sí. ¿Me explico? Por lo tanto, tenemos que distinguir, como siempre hacemos también para los que consumen juegos de azar, lo que es el juego social de lo que es el juego patológico, ¿sí? O sea, vamos a lo bien básico, que es no todo el mundo que accede a las apuestas, a los juegos, o incluso a las apuestas online, se vuelve ludópata. Tienen que darse ciertas condiciones y hay ciertas cosas que, ciertos, digamos, nociones que hay que tener presente para poder hablar de eso.
Mientras ¿cuáles eso son no esas suceda, cosas? ¿Cuáles bueno, son esas cosas?
En principio, lo que descriptivamente todo el mundo puede captar, especialmente el entorno de alguien que está complicado con esto, pero también el mismo sujeto, es que empieza a hacer una actividad que lo, bueno, yo digo así, ¿no? Lo esclaviza, es decir, lo vuelve, digamos, se vuelve única, empieza a tener como a dejar de lado muchos otros intereses, empieza a desconectarse, vamos a decir, de otras cosas que antes le gustaban, empieza a perder espacios, digamos, que tenía construidos, ya sea de estudio, de trabajo, de familiares, de, empieza a tener como, digamos, una única manera, digamos, de vivir su día, que es a través de esa práctica. Entonces tenemos, por ejemplo, gente que tiene el celular en la mano y lo que hace está continuamente revisando si apostó al equipo, quién está jugando ahora, quién está corriendo tal carrera, ¿no? Bueno, esa persona que está como con el dedito pegado y que no puede estar, no sé, mirando la televisión con la mujer, ahí ya podemos decir, bueno, ahí hay algo que se pasó de castaño oscuro, ¿no? Entonces, uh-huh. esa situación que podemos localizar quizás no en forma continua, pero sí que se empieza a producir y se empieza a producir de una manera más bien progresiva, nos empieza a indicar que hay algo que ahí está sucediendo más allá de lo que es el mero juego. O sea, uh-huh. esa persona, más allá de que la pueda dejar, ¿no? Y digo, bueno, yo la dejo y listo, y después la semana vuelvo, ¿no? Pero hay una relación, digamos, de dependencia con eso que bueno, que llama la atención y ahí hay que prestar atención. Lo mismo, por supuesto, para todo lo que es el dinero y que empieza a haber, digamos, contracción de deudas, empieza a haber pedido de dinero, empieza a haber taponamiento de huecos, ¿no?, de agujeros que se producen porque pierde acá, gana allá, muchos cambios de ánimo. O sea, todo eso que descriptivamente podemos ubicar en alguien que está muy tomado por esto y que por ahí no lo podamos ver como en cualquier consumidor de sustancia en el cuerpo directamente, sino en el ánimo.
¿Sí? Doctora, sí. siguiendo tu descripción de los síntomas de una persona que está afectada por una especie de adicción a los juegos de azar, no me queda bien clara la diferencia que haces al principio de los juegos, porque son muy, muy similares las descripciones.
Sí, pero yo lo que quiero situar ahí es que hay como una nueva manera, digamos, de relacionarse con las pantallas que los chicos tienen y que no necesariamente, o sea, si bien se pasan muchas horas en la pantalla, porque podríamos decir es su principal, digamos, actividad del día, por ejemplo, excepto que, bueno, haya dejado, por ejemplo, la escuela y haya dejado de visitar amigos, pero muchos chicos tienen, digamos, amigos y relaciones a través de las pantallas también. Uh-huh. Es decir, que no es que la pantalla, sí o sí, por estar mucho tiempo ahí conectado a la pantalla, una persona es adicta. ¿Me explico? Esto es lo que me parece que hay que ubicar, sino algo en relación a los lazos con los otros, porque hay chicos que solamente así, por distintas razones, ya sea porque son muy tímidos, les cuesta mucho salir, o bueno, hay un efecto también ahora, después de la pandemia, de inercia, digamos, de quedarse adentro y no estar, digamos, afuera. Los chicos tienen, digamos, una manera de relacionarse que es diferente a la que teníamos nosotros o la que tenían los adultos.
Sí, sí,
mayores,
eso está claro, sí, sí.
Entonces, esto me parece que hay que tenerlo presente, ¿sí? Ahora, yo apunto más que nada a lo que es la desconexión afectiva con respecto a poder poder hablar de otras cosas, poder hablar con la familia, poder tener algún contacto, digamos, sobre las cosas que le van sucediendo a cada uno, digamos, porque eso sí me parece que a los padres los preocupa mucho. Por ejemplo, cuando el chico se aísla tanto de su propia familia, pero eso puede pasarle a un chico, aunque no juegue. O sea, eso quiero decir. O sea, ahí el juego, si bien le proporciona una herramienta para aislarse de la familia, uno podría decir, bueno, pero el problema es el juego o hay otro problema que hace que él no quiera estar con los padres, con los hermanos, ¿me explico? O sea, que no quiera participar de la cena familiar. Ahí me parece que tenemos que prestarle atención a lo que le sucede a ese chico, que no siempre es que está adicto a un juego, sino que quizás está, digamos, buscando un lugar donde él pueda desarrollar algo que los padres no entienden, que los padres no comparten, que donde los padres quedan muy afuera. Me estoy refiriendo más que nada a los adolescentes, ¿no? Uh-huh. Entonces quizás le está pasando algo con esas relaciones, y no exactamente con el juego en cuanto a, uy, no puede dejar esto, ¿sí? Por supuesto que si eso se le vuelve completamente único, uno podría decir, bueno, acá esto hay que regularlo, que es lo que apuntaban ustedes después con el tema de las regulaciones que los gobiernos empiezan a querer hacer. Pero eso ya es otro tema, porque ahí aparecen otras cuestiones más ligadas a lo económico y político.
Claro.
Que, digamos, a esto que estoy diciendo yo, que bueno, como yo soy muy muy clínica, digamos, me ocupo mucho de esos temas de cada uno y de lo que pasa con las familias que consultan. Pero
eso,
en relación a este otro tema que ustedes tocaban, me parece que es un poco lo que les decía al principio, el avance de todo esto es tal que las empresas y los gobiernos buscan de alguna manera que no quede en el plano, digamos, de lo... no solo de lo ilegal o de lo no regulado, sino que tampoco quede en el plano de que toda esa ganancia se la llevan empresas de, no sé, de Tailandia, ¿se entiende? Porque como esto es algo tan abierto, entonces empiezan a querer, que es lo que pasó hace poco, lograr que las licencias de esas casas de apuestas online también queden, digamos, para empresas locales.
Claro.
Pero eso es como decir, bueno, hacemos esto para que no nos ganen los otros, digamos, pero no es que eso es mejor, ¿entiendes?
Claro.
O sea,
Luz,
es un estado de situación.
Claro, claro. Antes de despedirla, me gustaría preguntarle dos cositas, o una en principio, fundamental, porque casi ya no tenemos tiempo. ¿El tratamiento asegura que hay recuperación de aquella persona que padece ludopatía?
Es que los tratamientos apuntan justamente a esto que yo, por lo menos los que hacemos nosotros, a esto que yo les decía antes. El tratamiento apunta a localizar algo de la subjetividad del que está en esa situación, ¿sí? Entonces uno podría decir que bajo tratamiento, como si empiezan a hablar de cosas, ¿no? O sea, todo esto como es tan silencioso, es como difícil, las familias se sienten delante de alguien que no habla, ¿no? Entonces no saben qué está sucediendo. Empiezan, digamos, todos los planteos entre morales y digamos, y de querer dirigir algo, de querer controlar, y eso lo que hace es reforzar más todavía el aislamiento de esa persona. Entonces los tratamientos que nosotros hacemos tienden a tratar de tener un puente, digamos, a tratar de hacer hablar a cada una de las partes, y que no solamente hable el que señala, digamos, que ahí hay un problema, sino que también hable el que está ahí, digamos, y que explique un poco, que cuente un poco qué le sucede con ese juego, por qué juega, qué hace, qué le pasa, ¿sí? Porque en muchos casos lo que ocurre es que la única vitalidad que siente esa persona es mientras se está jugando, y el resto de la vida se le volvió gris y se le volvió aplanada. Entonces, lo que hacemos con los tratamientos se trata de rescatar algo de la subjetividad, ¿sí? Tanto de que juega como de su entorno. Y entonces ahí se empiezan a abrir un montón de temas que hace que el juego, si era una práctica adictiva utilizada para paliar otro tipo de malestares, empieza como a regularse sola, ¿me explico? O sea, quizás no deja de jugar, o quizás sí cae completamente, pero a veces no deja de jugar, pero juega de otra manera. Entonces, eso es lo que se podría llamar recuperación en ese sentido. Un tratamiento siempre logra una recuperación porque le da lugar a la palabra que antes no tenía.
Claro. Bien. Bueno, licenciada Luz Mariela Coletti, psicoanalista, directora del Centro de Investigación y Tratamiento de la Adicción al Juego, Entrelazar, muchas gracias por este contacto con Radio María. Luz, que tenga muy buen día.
Bueno, muchas gracias a ustedes, buen día.
Hasta luego. Lo vamos a sumar, Flor, a estos diálogos al padre Munir Braco, que es delegado del obispo en la pastoral social de aquí de Córdoba. Padre Munir, te saludo, ¿cómo estás?
Buen día, Javier, Florencia, toda la audiencia de Radio María, muy bien.
Hola, bueno, padre, cada vez que se habla de juego desde el Estado, o que aparece alguien impulsando desde el Estado o desde el ámbito privado también, los juegos de azar, escuchamos y vemos a la pastoral social, no solo de Córdoba, sino también a nivel nacional, que hace oír su voz, ¿no? En favor, sobre todo, del trabajo, porque es lo que me parece que nos hace falta a los argentinos. ¿Cómo están asumiendo esta nueva palabra que tienen que decir en este tiempo ante nuevamente una propuesta de avanzar, promover estos juegos con el argumento de que es una legalización o una regulación.
Bueno, es como, claro, como bien decís vos, Javier, de la Pastora Social de la Diócesis de Córdoba, ahí lo ponemos en el mensaje, esto lo ha venido reiterando a lo largo de distintos momentos, ¿no? Cada vez que ha habido un intento de avance, la Pastora Social, la Iglesia de Córdoba, y bueno, no solo de Córdoba, bueno, expresa su voz, su opinión, porque nosotros estamos convencidos, recién ahí hablaba la licenciada, esto es perjudicial para las personas y para la sociedad. Y desde ahí nosotros lo planteamos también, ¿no? Y también hay que pensar los contextos, ¿no? Contextos en los que vivimos. Uno se pregunta, porque hablando con algunas personas o demás, decía, bueno, entonces nunca se puede debatir. No, siempre es saludable el debate, pero también hay que revisar las prioridades. En un país con el 50% de pobres, ¿qué es un escándalo? ¿Qué es una tristeza? ¿Qué es lo que nos deben poner a todos detrás de buscar la solución? En un país donde no hay trabajo, uno se pregunta, nos preguntamos, ¿estos son los clamores sociales? El deseo por legalizar el juego es un clamor social de la República Argentina, de Córdoba, con el 50% de pobres, con una necesidad imperiosa de trabajo, con una educación que se ha venido menos en este tiempo de pandemia. Estos son los clamores sociales cuando en la pandemia se han incrementado tantas dificultades psicológicas y entre ellos las adicciones. Estos son los clamores por los que velan nuestros legisladores. Nos parece que no es la prioridad. Entonces nosotros también invitamos a unir esfuerzos para lo que es realmente importante para nuestra sociedad, para nuestra patria. Ese es un primer punto que para nosotros es importante. La cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo. Vos, Javier, Florencia y tantos hemos tenido la gracia de poder ver a nuestros padres, a nuestros abuelos trabajar. Pero hay muchos que no lo han visto. Y entonces hay que volver a recuperar la cultura del trabajo. Si queremos pasar de la cultura del plan a la cultura del trabajo, pues se debe apostar por el trabajo. Y nos parece que esto es lo esencial en este momento.
Tal cual, padre. Me emocionan tus palabras y te siento así también. Queda clarísimo que no es una prioridad. Y dentro de todas las cosas que vos fuiste diciendo y que fue diciendo también en nuestra entrevista, queda muy claro que esto es para que el dinero no se vaya para otros países, sino que quede acá. Pero no, lamentablemente no queda para el pueblo, sino para algunas empresas privadas que se reparten eso entre ellos. Ojalá por lo menos quisiera quedar para el Estado, para que vuelva en beneficio de la gente, con más salud, con más trabajo, como vos decís, con más oportunidades, pero ni siquiera queda así. Está bueno que abramos los ojos.
Sí, está bueno que como comunidad reflexionemos, ¿no? Porque a los que más perjudica, los que hemos sido sacerdotes en el lugar donde hay casino, no nos lo contaron, lo vimos.
Claro.
Lo vimos de familias que vienen, que te preguntan, que te piden, que te manifiestan su preocupación, pierden la casa, pierden un montón de cosas. En este contexto, imagínate, alguien que no llega a fin de mes, que no puede pagar el alquiler, que no puede pagar las deudas, que llega al teléfono una publicidad de esto, y entonces en un arrebato pobre, porque uno está desesperado, quiere sostener su familia, quiere llegar a fin de mes, ¿qué hace? Y bueno, me juego, seguramente que voy a tener suerte, y perder lo poco que tenés. Entonces esto es dañino. Y cuando te dicen que, bueno, que hay que legalizar para regular algo pernicioso, porque es esto, ¿no? No, es dañino, es pernicioso, la única manera es legalizarlo. Nosotros creemos que legalizar es fomentar, y estamos de acuerdo en que hay que regular. Ahora, la única manera de regular es hacerlo legal. No hay mecanismos para regular algo que es tan dañino como el juego, que no sea la legalización. Nos parece que si se quieren encontrar mecanismos de verdadera regulación, sí los hay.
¿Cuáles serían, padre?
No, bueno, debe haber mecanismos, primero de prevención, una fuerte prevención. Bien. En la educación, en la escuela, en la familia, en la publicidad, cuánto se invierte en publicidad, una fuerte campaña educativa y preventiva. Y padre, después debe haber mecanismos técnicos, ¿no? Claro. Tecnológicos.
Pero además, padre, perdóname que te interrumpa, digo, porque imagino que no debe haber mejor prevención natural, esto lo pongo entre comillas, que el hecho o la política de generar fuentes de trabajo para todos.
Y claro,
porque cuando uno tiene un trabajo bien pagado, no le hace falta acudir a estas promesas de salvaciones milagrosas. ¿Eh? ¿Vos no lo ves así, Flor?
Por eso,
yo pienso que lamentablemente, como estamos viviendo un nuevo siglo, un nuevo paradigma, y se empieza desde muy chicos a comprar en estos jueguitos, a apostar en estos jueguitos, ya pasa, me parece, hasta por otro plano, me parece muy bueno el tema de la prevención, me parece muy bueno que en la familia ya empecemos con educación.
Claro.
Por supuesto, que está todo el tema del trabajo y demás, pero cuando vos ya empezás de antes, ¿cómo haces ahí? ¿Entendés? Como ya es, cuando ya es una forma de vida, cuando ya es una forma de relacionarte, cuando ya es una forma de estar o de ser en el mundo, ¿cómo haces?
Sí, sí.
Por eso nosotros le llamamos en el mensaje apostar por la cultura del trabajo y del esfuerzo, ¿no? Cuando el Estado se quiere preocupar porque algo se transmite en la educación, se ocupa y se preocupa y lo hace. Esto no hay, entonces, si a nosotros nos están llegando el mensaje que es tan importante que se eduque en algunos puntos, y si el mismo Estado, algunos legisladores están diciendo que esto es pernicioso, pues entonces nosotros creemos que los caminos no es la legalización.
Claro.
Hagamos una apuesta fuerte por la educación si de verdad creen que esto es pernicioso. Entonces, eso nos parece sumamente importante, ¿no?
O, por ejemplo, que esas páginas o que esos canales de juego, no sé, no estén en este país. Por ejemplo.
Por ejemplo, debatanlo los legisladores, pero contraten gente especialista en redes sociales, en todo el tema tecnológico. ¿Cómo no se va a poder? Claro que se puede. Claro que hay mecanismos virtuales, mecanismos tecnológicos, mecanismos de internet. Seguro hay especialistas para eso. Si se puede fomentar a través de las redes, ¿no es cierto? Es porque también se puede regular.
Claro.
Entonces, eso es, por eso nosotros creemos que legalizar es fomentar el juego, en este caso estamos hablando, ¿no? Entonces, claro que debe haber mecanismos para que se pueda regular que no sean legalizar.
Sí.
Hay que ver si lo quieren hacer. Entonces, eso es fundamental. Y después, claro, la educación, la prevención, todas las ofertas que del turismo, ahí tiene muchas aristas todo este tema, ¿no? No es tan sencillo. Y lo del trabajo. Estamos en un tiempo en donde hay un altísimo porcentaje de necesidad de trabajar. El juego atenta directamente contra el trabajo, pero directamente contra el trabajo, porque te hace creer que uno puede subsistir sin el esfuerzo, sin el trabajo. ¿Y cómo vamos a generar cultura del trabajo fomentando el juego? Entonces, cuando nos dicen que hay que fomentar el trabajo, nosotros le creemos, pero implementen los mecanismos que van a ayudar a generar la cultura del trabajo. Esto para nada contribuye a la cultura del trabajo y del esfuerzo que tanto necesita nuestra patria.
Gracias, padre Munir. Te mando un abrazo grande. Te mandamos.
Gracias, padre.
Dios los bendiga. Buena jornada para todos.
Que estés muy bien. Hasta luego.